Ahora sí, me parece que Luis Di Giacomo se bajó del auto y vamos a poder hablar bien. Ministro, Claudia Beltramini y Pedro Caram vuelven a saludarlo.
¿Qué tal? Ahora sí, Claudia, Pedro, ¿cómo les va?
Bien, muy bien.
¿Cómo le va?
Bueno, después de todas estas jornadas agitadas y esta ida y vuelta de información, llegamos a esta parte donde fue a encontrarse con la directora nacional.
El INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es quien tiene a su cargo el relevamiento que manda la ley 26.160 del 2006 para relevar en todo el país a las distintas comunidades. En el caso de nuestra provincia, se comenzó un primer periodo de relevamiento que llegó más o menos a la mitad de las comunidades, alrededor de 2007 hasta 2010-2011, después se separó, se reabrió el convenio y lo firmamos ya ahí nosotros en el 2013, en el 2014 llegó algún dinero, compramos lo que había que comprar, que eran tres camionetas, a su vez se contrató personal de apoyo logístico, se alquiló una casa en Bariloche, pero las desinteligencias en sectores del gobierno nacional, que en ese momento estaban en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que respondían a distintas facciones del propio gobierno, hizo que no se llevara adelante la segunda parte del relevamiento, nunca se pudo realizar, y bueno, el interés nuestro y aparentemente de las autoridades que ahora están a cargo del INAI es continuarlo y terminarlo, porque además esto es el primer paso para después pasar a después de este relevamiento, de cuántas son, cuáles son, dónde viven, qué pretenden, etcétera, aparece la posibilidad de regularizar muchas situaciones de reclamos de tenencias que llevan décadas, ¿no es cierto?, haciéndose, y en ese caso vamos a poder regularizar situaciones tanto en lo que hace a propiedad comunitaria como lo que hace a propiedades individuales por parte de quienes pertenecen, digamos, a los pueblos originarios y que habitan nuestra provincia de Río Negro. Así que la idea es ahora vamos a reunirnos con los representantes que están, los representantes de las comunidades originarias, que en el caso de nuestra provincia están en el CODESI, y vamos a ir inclusive, vamos a ver si en enero tenemos una reunión con la gente del INAI nuevamente, como para ver si ya prontamente podemos poner en marcha esta segunda parte del relevamiento y terminarlo de una vez, ¿no?
¿Y cuánto tiempo estiman que puede demandar terminar con esta segunda parte?
El relevamiento implica la visita a las implica la conformación de un equipo técnico, en primer lugar. Equipo técnico que incluye desde antropólogos hasta sociólogos, hasta gente que está encargada después de lo que el área de tierras, de las cuestiones de medidas y demás. Implica el reconocimiento de estas comunidades, ver la historia, la presentación de la documentación correspondiente, la aprobación de esas comunidades como tal, ¿no es cierto? Ver que cumplan los requisitos que tienen que tener para ello. Y a partir de ahí, digamos, definir también, que esto es lo complejo a veces, cuáles son sus territorios, es decir, qué es lo que demandan, qué es lo que tienen ocupando actualmente, porque según la ley lo que se marca es tiene que ver con los territorios ocupados actualmente en forma tradicional, ¿no es cierto?, y permanente. Esto hace que, digamos, no tiene nada que ver que se presenten nuevas comunidades. No habría lugar, ¿no?
Cuando consulté con un abogado sobre este tema para que me explicara bien este tema, me decía que el punto a subrayar es la actualidad. Es decir, traer a la actualidad ninguna cosa que diga... A ver, lo digo en otros términos. Estamos hablando de una Argentina que, en principio, algunos reclamos parecieran estar orientados a cuando ni siquiera había concepto de nación.
No, por eso digo, el tema está claramente señalado en la ley, es la ocupación tradicional, actual y permanente de la tierra. Esto hace que, por ejemplo, no entrarían dentro de los requisitos de esta ley para ser reconocidos esos territorios aquel que venga y diga, por ejemplo, mis antepasados o mis abuelos ocuparon este lugar y yo ahora vivo en otro lado, no tiene nada que ver. Ahí, si hay reclamo, tendrá que hacerlo judicialmente, ¿se entiende? O sea, como le cabe a cualquier individuo. La ley, el relevamiento de comunidades, va dirigido a regularizar las situaciones de las comunidades que actualmente viven como tales, ¿no?
Bien, y esto, todo este relevamiento y todo este trabajo, ¿cuándo podría estar terminado, independientemente de esto que me acabas de describir, que hay que armar el equipo técnico?
Claro, bueno, esta gente, yo calculo que en un plazo de un año, uno o dos años, de acuerdo, porque hay que hacerlo en territorio, en terreno, hay que ir y ver, en 1 o 2 años esto se tiene que terminar. Lo importante de comenzarlo es ya ir fijando un cronograma de trabajo y a partir de ahí ir avanzando en las distintas situaciones. A nosotros nos interesa fundamentalmente porque hay una decena de reclamos que van a poder ser satisfechos. Hay carpetas que todavía nosotros no conocemos o que no han sido terminadas en los relevamientos anteriores. Así que es muy importante porque si bien no es cuantitativamente ni una población, digamos, que en la totalidad de Río Negro o en la totalidad de los reclamos sea algo que tenga alguna incidencia grave, hay derechos que son legítimos y que están reclamando y que hay que tratar de ver que se puedan cumplir, ¿no es cierto? Así que esa es un poco la idea con la que hemos estado trabajando y parecería que la gente del INAI esta vez está dispuesta a retomar estas tareas. Inclusive ellos proponen hacer un Consejo Federal porque las situaciones también son distintas. En el norte, donde la situación de muchos indígenas es de extremísima pobreza, de hambre prácticamente, en especial en lo que es el noreste, ¿no es cierto?
Sí.
En el noroeste hay ya otro tipo de comunidades asentadas de otra manera y con menos dificultades quizás. En la zona sur es distinta la característica, si esto tiene que ver con cuestiones donde hay petróleo, cuestiones de frontera, cuestiones turísticas, cuestiones de la meseta, la posibilidad de la ganadería. Después hay que ver también todos aquellos que han formado comunidades y que no están viviendo en zonas rurales. Es un tema complejo, pero que hay que abordarlo. Lo que hay que hacer con las cosas complejas es abordarlas, discutirlas y dar las mesas de discusión para que se pueda ir avanzando, ¿no?
Y por otro lado, te cambio de tema, también hubo una reunión del Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
Sí, esto depende, digamos, del Ministerio de Justicia y tiene que ver con que hay lo que se denomina, tiene que ver esto con la regulación de las tierras en manos de extranjeros. En nuestra provincia, nosotros somos la anteúltima provincia en cantidad de tierras en manos de extranjeros, muy poco el porcentaje de tierra en manos de extranjeros, no llega, es un poco más de un 2%. Únicamente en la zona de Bariloche hay un aumento por encima del 15%, pero en el resto de la provincia, digamos, es muy poco. Y en general nosotros hemos cambiado los paradigmas con los que nos movíamos respecto de la posibilidad. Nosotros básicamente el concepto de nuestro gobierno es un concepto productivista, ¿no es cierto? Un concepto que tiene que ver con el desarrollo. Entonces, hemos formulado dos variables en cuanto a la cantidad de tierras que puede tener una empresa extranjera o un propietario de origen extranjero, y es que, por un lado está, de acuerdo a los departamentos, para decir una cosa, en el departamento Bariloche lo máximo que se puede tener son 100 hectáreas, en el departamento General Roca, que es el Alto Valle, o Alsina, se pueden tener 10.000, en las zonas de secano hasta 20.000. Nosotros hemos introducido otro concepto que es también de acuerdo a la inversión y a la producción que se quiera hacer, si es agrícola o ganadera, si es minera, si es turística, si es frutihortícola, y entonces de manera también de tratar de, en todo caso, quienes inviertan para desarrollar una zona, den trabajo y demás, por supuesto estén favorecidos por estos. Y esto fue aprobado en el plano del Consejo Interministerial porque esto ahí son acuerdos que se llegan, digamos, entre todas las provincias, ¿no?, y la nación.
Bien, Luis, Pedro, ¿vos querés preguntar algo?
No, está bien, lo saludo nada más, ministro. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Pedro? Muy bien, hoy muy contentos porque en Roca estamos con una actividad muy importante junto con el gobernador. Vamos a llevar una ambulancia para Danil, que es una institución señera acá de la zona en rehabilitación. Estamos inaugurando después de 20 y pico de años la sede propia para el registro de la propiedad inmueble en un edificio que estaba abandonado por razones hasta de seguridad que se decía que no podía funcionar más. Lo refuncionalizamos a nuevo y va a funcionar está funcionando el RPI, el registro de la propiedad inmueble aquí en la ciudad, y estamos también firmando un preacuerdo con el Aeroclub para, digamos, ir avanzando en las posibilidades de reactivación del aeropuerto de General Roca, así que muchas actividades, algunos anuncios de obra y firma de contratos ya de obras también, de agua y demás aquí en Roca, así que estamos con mucha actividad acá en el Valle.
Solo una consulta, ministro, ¿cómo evalúa lo de ayer con Scalesi primero y con Rodolfo Aguiar después, con el pase a contrato de más de 500 becados?
Bueno, yo creo que cuando uno ve el ánimo que hay en el país, ¿no es cierto?, y en otros distritos o en la ciudad capital, en la relación entre gobierno y sindicatos, en las relaciones que se dan entre los distintos protagonistas de la vida pública. Y podemos ver que en Río Negro prima el consenso, prima el diálogo, y este diálogo posibilita regularizar situaciones que llevaban muchísimos años, y esto ha implicado además la posibilidad de acordar con los dos sindicatos más importantes en la materia que estábamos tratando en este caso. Me parece algo bueno para todos, ¿no es cierto?, porque muestra que con el trabajo conjunto, aunque tengamos diferencias, podemos llegar a acordar cosas que terminan beneficiando, en este caso, a los trabajadores públicos rionegrinos, que trabajadores y profesionales que en algunos casos pasan a, por supuesto, van a tener obligaciones también mayores porque tienen que cumplir un horario normal como el resto de los empleados, no podrán faltar por razón injustificada y demás, pero dejan esa oscura o gris situación de becados y pasan a ser contratados con, en algunos casos, hasta cuadruplicando su sueldo. Así que me parece muy bueno, y me parece buena la actitud de todos, ¿no? De que, como digo, a pesar de las diferencias, prestarse al diálogo y terminamos beneficiando a los rionegrinos en general, ¿no?
Ministro, si no volvemos a hablar, le deseamos unas felices fiestas. Nos reencontramos el año que viene para seguir conversando de lo que ocurre en Río Negro. Muchas gracias por su tiempo.
Igualmente, nosotros vamos a estar la semana que viene, de todas maneras, trabajando toda la semana. Y le aviso que la primera semana de enero tenemos reunión de gabinete también, así bueno, que estamos, no estamos parando, así que vamos a poder seguir dialogando, Claudia. Cuando
mañana le darán una nueva oferta salarial a Scalesi, ¿no?
¿Cómo?
¿Mañana le van a hacer una nueva oferta salarial a Scalesi?
Mire, para mí es una primicia eso que usted está diciendo.
No, es una pregunta. Solo es una pregunta.
Yo vengo de Buenos Aires, de algunas reuniones, no estuve ayer, así que no le puedo decir acerca de esto. Creo que el gobernador habló en su momento y dijo que son temas que habrá que abordarlos el año que viene. No creo que haya habido. Puede ser, pero bueno, no tengo información al respecto.
Igual quedan 8 días para el año que viene. Ministro, que tenga una muy buena Navidad.
Igualmente,
y año nuevo. Nos reencontramos.
Les deseo a todos ustedes.
Gracias, un abrazo. Chao, hasta luego, Luis. Hablábamos con el ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo. Bueno, hablamos de todo. Y antes de irnos a las noticias, un llamado a la solidaridad. Se necesitan dadores de sangre factor cero o factor A negativo para la paciente Rosana Bono. Hay que presentarse, se me borró, pero lo voy a repetir porque es muy importante esto. Hay que presentarse en la clínica Viedma el día 22 y ahí dan un teléfono para confirmar si tenés este tipo de sangre, factor cero o sangre A negativo. El teléfono al que podés llamar es el 2920-521908. Si no, nos llamás acá a la radio y te repetimos esto, pero se necesitan dadores de sangre factor cero y factor A negativo para la paciente Rosana Bono, que está en la clínica Viedma. Gracias. Nos vamos a las noticias.